Inicio de espacio publicitario.
En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos, VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, comunicaciones de voz y datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191. IJCB corta@ijcbcorta.com. Página en internet ijcbcorta.com.
Registros de Cultura es un espacio dedicado al trabajo y difusión de la cultura popular. Te invitamos a visitar nuestro portal registrosdecultura.com.ar, donde verás los enlaces a todas nuestras actividades. Encontrarás videos, nuestro catálogo de discos físicos y digitales, nuestra editorial de música y escuchar en línea Radio de Cultura. Podrás también comprar discos de los artistas del sello a través de nuestra tienda online. Bienvenido a este portal. Esperamos tu opinión o tus valiosos comentarios que serán tenidos muy en cuenta para mejorarlo, escribiéndonos a info@registrosdecultura.com.ar.
Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
Continuamos con la segunda parte de Sosteniendo Utopías, emisión correspondiente al jueves 30 de noviembre de 2023. Habíamos anunciado esta emisión con el título tal vez de tremendista, fatídico, que decía jueves 30 de noviembre, el año está perdido. No, no está perdido. Nos quedan 10 días a partir de hoy en que estaremos en la total incertidumbre para luego, después del 10 de diciembre, ya caer en la absolutamente total desesperación. Pero no perdamos el humor porque es lo único, como decía en la charla que tenía con Crin Baez hace un rato, lo que nos salvará del marasmo, del desastre total, del colapso mental, anímico, y que eso además deriva en los colapsos físicos, porque no nos olvidemos que cuando uno está anímicamente mal, las defensas bajan y todo tiende a que los males aparezcan o se incrementen cuando uno ya los tiene. Y eso nos pasa a todos los que tenemos unos años más de que cuando teníamos 15 añitos. Eso fue allá por el siglo XVII, creo, XVIII tal vez, pero bueno, no importa. Uno se mantiene joven en la medida que se siente a un niño cuando corría después de tocar los timbres de los vecinos, por ejemplo. Pero bueno, es muy interesante. Hoy estaba escuchando una emisora universitaria en su versión de AM y comentaba con mi compañera la diferencia que había entre la audiencia de la AM y de la FM de esa misma emisora. Me resultó muy curioso ver los mensajes de los oyentes. Tal vez fuera porque la franja horaria es diferente, no sé, pero había una clara diferencia en cuanto a la ideología o a las intenciones o a las opiniones que manifestaban las audiencias de una y otra manera de comunicarse. Frecuencia modulada, que ya sabemos tiene un alcance limitado, a pesar de que la radio universitaria de Córdoba, de una de las radios universitarias, tiene varias repetidoras en Punilla, en el Valle de Parabachasca, en Tras la Sierra, pero la AM siempre tiene una cobertura bastante mayor. Bueno, era muy interesante ver cuánto se diferenciaba la audiencia de una emisora de AM de la de FM. Y en relación a eso, no quería dejar pasar la oportunidad de difundir esto que hace ya varios días un periodista español opinaba sobre lo que habían sido las elecciones o lo que era el sentir eleccionario de la ciudadanía argentina. Sergio Gregori se llama, quien opinaba de esta manera.
Una célebre canción argentina decía: no llores por mí, Argentina. Y hoy, sin que sirva de precedente, voy a desobedecer a la buena bebita. La victoria de Milei es la mayor de las derrotas latinoamericanas de las últimas décadas. Ha ganado un descerebrado que ha canalizado como nadie el descontento social en clave reaccionaria. Los resultados de Milei son los mejores en Argentina para un candidato desde la primera victoria de Perón en 1946. Y es que las fuerzas de progreso en momentos de incertidumbre les puede salir mal jugar a la gestión responsable, la respetabilidad institucional y el buen tono cuando enfrente tenemos a lunáticos ciegos de odio, capaces de agitar el avispero contra cualquiera con ansias de justicia social. A Argentina le tocan años duros, sí, el vencedor es sin duda el perro faldero del capital financiero. Pero tratando de encontrar algo positivo para el conjunto de la humanidad con esta victoria, si se puede tratar de encontrar algo, me quedo con el ejemplo que representará el país latinoamericano para el mundo entero. Decía Gerardo TC en Twitter: los argentinos siempre han sido los mejores publicistas del mundo. Ahora se les ha ocurrido hacer un spot para que el mundo vea lo que pasa cuando te gobierna un ultraderechista zumbado. Y Carlos Sánchez Mato en X: solo espero que Milei aplique su programa íntegramente, que elimine el Banco Central, que dolarice la economía, que reduzca al 90% los impuestos, que elimine los subsidios a los más pobres y que privatice la salud y la educación. Y ya de paso, que haga homenajes a Videla y que luego el pueblo se levante. Y es que quizá la victoria de un tarado fanatizado sirva para vacunar al mundo de la teoría libertaria en una época en la que ésta se ha convertido en la tesis ideológica de moda, fundamentalmente en jóvenes sin certezas ni rumbo y adictos a YouTube. Que amparan además a la dictadura del mercado como una ideología válida para un mundo que está cada vez más en ruinas. Sin querer pecar de cínico, necesito consolarme deseando que al menos el triunfo que pagarán 45 millones de personas podrá evitar que otras muchas pasen por este mal trago. Muchas gracias por seguirnos en el tablero.
Bueno, sin duda que este español Sergio Gregori es un optimista ultranza, porque pensar que lo que ocurra aquí en Argentina sirva de vacuna para que en otro lugar del mundo no pase lo mismo, yo creo que es exactamente todo lo contrario. Bueno, está visto que en Hungría, en Inglaterra, en Francia, en tantos lugares, en España, la derecha a ultranza viene marcando territorio y además con éxito. Y bueno, acá es una copia de lo que ha pasado allí, de lo que ha pasado hace 60, 70 años en Alemania, y ahora se reitera aquí 40 años después, cuando uno ya creía que no tenía que preocuparse de los derechos que se habían conquistado. Y no, esos derechos están a punto de desaparecer. Por eso más que nunca hay que poner todo lo de uno para estar muy atento y ver las maneras que haya, que uno pueda optar para frenar esta tremenda debacle que se nos viene encima. Y bueno, nuestro presidente electo se identifica con un león abrazando la bandera argentina, y lo que viene ahora habla justamente de un león que no tiene nada que ver con esa imagen, sino que por el contrario es la de un poeta maravilloso como lo es, lo fue y lo será por siempre Vinicius de Moraes, que compuso esta historia para los niños que denominó El Arca de Noé, de la cual en el final de la primera hora compartíamos una de sus obras, y esta otra está interpretada por Caetano Veloso y su hijo Moreno Veloso, y se llama como uno de los bichos que Vinicius de Moraes nombra en El Arca de Noé, O León, o sea, el león.
Ele vê o leão, foge como um furacão.
Leão, leão,
és o rei da criação.
Leão, leão.
Leão se esgueirando à espera da passagem de outra fera. Vem o tigre como um dardo, cai em cima o leopardo. E enquanto brigam tranquilo, o leão fica olhando aquilo. Quando se cansam, o leão mata um com cada mão.
El león es el rey de la creación, decía esta historia hermosa que integra a Arca de Noé, así llamó Vinicius de Moraes a esta historia para los niños, que se volcó en un libro disco con fabulosos intérpretes de la música popular brasileña, como son los que acabo de nombrar, Caetano y Moreno Veloso, Elis Regina, Beth Carvalho, Elba Ramallo y otros más que no tengo aquí a mano. Pero bueno, eso es un poco el bordado que estamos haciendo con la música que hemos elegido para este programa, esta emisión de Sosteniendo Utopías, en que estamos hablando también de bordar no solo presencias, sino ausencias. Y para eso hemos convocado a dos importantes amigos, uno desde hace mucho tiempo y otra tal vez en el futuro, si la fortuna si me lo permite. Pero vamos a darle primero la palabra a la dama. Karina López, bienvenida a Sosteniendo Utopías.
¿Cómo te va? Un gusto.
Bueno, y la otra persona que está también en esta conversación tripartita es nuestro querido amigo Pablo Ben. ¿Qué tal, Pablito?
Hola, Julio. Hola, Karina. ¿Cómo andan?
Muy bien.
Bueno, la convocatoria a ustedes tiene que ver con algo que va a pasar de aquí a 6 días en un lugar emblemático de nuestra Córdoba, como es tan emblemático como a mí se me antoja inaccesible, porque la Plaza España debe ser el lugar más incómodo para acceder, pero bueno, los esfuerzos de nuestros gobernantes han hecho que eso ocurra así durante décadas y de golpe pareciera ser que se está cambiando la historia. ¿Es así?
Sí, tal cual. Yo conozco un poco más el lugar. Antes sí, como decís vos, era muy difícil acceder. No tenía sentido casi. Pero ahora que desde que pusieron el museo, es un centro de atracción más. Hay mucha gente, es muy visitado. Entra al museo mucha cantidad de personas. Y el acceso es fácil porque han hecho muchas ciclovías, cruce de peatón, muchos semáforos, eso te permite acceder más desde el parque o de todas las avenidas hacia el centro. Incluso hay como una dársena que vos podés venir rodeando la plaza. Hay una dársena con una subida que vos tenés que descargar algo, por distintos motivos tenés que acceder con el vehículo a la plaza. Vos podés entrar y dejar el vehículo ahí. O sea, tiene mucha movilidad y muchas
claro,
entradas.
Vamos a contarle a la audiencia que estamos hablando de lo que se llama Plaza España, que es una rotonda que está en el centro de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avenidas, todas de doble mano, y que es muy difícil circular a través de ella en auto, a pesar de que tiene semáforo y a pesar de que hay una norma de tránsito que no todo el mundo la entiende y que es el que va por la rotonda tiene prioridad de paso y no los que llegan. Pero bueno, yo en mi vida, una sola vez en los 40 años que llevo aquí en Córdoba o más, entré a la Plaza España por lo difícil que fue. Pero bueno, si esto es así, si ha cambiado, vamos a hablar de lo que va a ocurrir justamente en este espectáculo, esta muestra de arte que se va a presentar el próximo miércoles 6 de diciembre a las 19 horas en esta mítica Plaza España, que es el corazón de lo que sería la parte alta de uno de los barrios más frecuentados por gente de dinero por un lado y por estudiantes por otro, y además que es la puerta de entrada al gran Parque Sarmiento que diseñó el arquitecto Thais, autor de tantas obras maravillosas de nuestra ciudad y de otros lugares. Pablo, me gustaría que contaras un poquito vos y después seguimos hablando con Karina de qué se trata lo que vamos a ver el miércoles 6.
Bueno, un poco agradezco antes de empezar la invitación de Karina porque ella es como el artífice del evento, donde bueno, están programando hacer una apertura de muestra, que después nos va a contar más entonces de qué se trata, relacionada con los 40 años de la democracia. Y bueno, y súper amablemente nos convidó el espacio para involucrarnos musicalmente con los coros en relación a una interacción que tuvimos ahí en UPC, que es el ámbito donde trabajamos los dos. Y bueno, y también en la misma invitación estuvo la intención de que haya algo escénico, entonces yo también le involucré a Ariana Andrioli y a la orquesta Danza Indómita. Entonces, bueno, lo que estamos diseñando un poco es en esa muestra que se abre a público, intervenir musicalmente y escénicamente, aprovechando, bueno, la estructura arquitectónica que es muy interesante para recorrerla performáticamente y como público también, y las dos cosas juntas me parece que puede ser una cosa muy potente. Entonces, bueno, un poquito estamos diseñando ahí unas secuencias de músicas y movimientos para acompañar un momento de la inauguración de la muestra y, bueno, y darle esa marca particular, ¿no?, a este lanzamiento que, bueno, que se viene con todo y que es muy hermoso porque significa que los trabajos ocupen este lugar que está tan bien montado y que está tan en boga hoy con tanta visita. Así que eso es genial, me parece.
Me gustaría, Karina, que describieras el lugar, cómo es físicamente, qué comodidades tiene. Y luego de eso me gustaría que charlemos de lo que se va a presentar ahí. Porque en el volante que a mí me llegó veo un montón de trapitos todos de miles de colores y todo suelto como si fueran retazos, ¿no? Y me hace acordar a mi madre que con retazos nos hacía los seis hermanos pulobres, calzoncillos, manteles, servilletas, camisas, sobre todo lo que fuera. Bueno, pero bueno, no quiero ser el protagonista de esto. Contá un poquito cómo viene la cosa.
Mirá, vos sabés que acá en Córdoba tenemos pocos espacios de arte, pocos espacios para las muestras. Tenemos el Carafa, tenemos el Evita, el Dionisi, y algunos otros más. Pero siempre los espacios de arte son pocos, pero sobre todo para los artistas emergentes. Todos los artistas que vienen, tras el caminito y caminito, no encuentran un lugar, no encuentran dónde exponer sus obras. Gracias a esta gestión tomó y retomó lo que había dejado otra gestión. Esta gestión nueva la retomó, la reacondicionó y le puso mucha énfasis y ganas, sobre todo, a esta construcción. Para mí es uno de los museos que más circulación tiene, tiene mucho aire adentro, mucho movimiento, te da para hacer muchas cosas, es como circular, pero a la vez como un remolino donde vos vas cayendo en picada hacia abajo.
¿Podrías describirme físicamente las dimensiones, qué comodidades tiene, si es un lugar, digamos, tipo loft o hay sillas para el público? ¿Cómo es la organización interna de ese lugar?
No, sillas no tiene, a no ser que haya algo en particular, que en el piso de abajo, que es muy grande, puedan poner sillas. Vos bajás las escaleras, son escaleras amplias, y para las personas que no puedan bajar todas esas escaleras hay un montacarga, una especie de ascensor en donde es fácil acceder a él. Entonces tiene, vos entras y tiene el primer piso, que ahí digamos los artistas ponen como es un cuadrado todo alrededor, hay lugar de exposición, hay un lugar para dejar los bolsos, hay baños, salidas de emergencia, porque vos tenés entrada por este lado, pero por el otro lado también tenés otra entradita chica que no está abierta siempre, pero cuando hay eventos se abre. Y después la escalera sigue bajando en círculo hacia el piso de abajo, donde ahí es muy grande, donde se hacen la mayoría de los eventos, ya sea presentación de libro, desfiles, presentación de teatro, de música, porque es amplio, da para mucha cantidad de gente, es cómodo, tiene aire acondicionado, entonces está fresco a la vez, y tiene algo muy particular que llama la atención, que es el piso de vidrio, que la gente que está ahí arriba te está viendo, y vos estás viendo hacia arriba a toda la gente que está parada. Entonces tiene una doble visión que es muy atractiva. Incluso ves pasado una obra, y claro, la gente miraba hacia abajo y vos veías toda la obra puesta en el suelo. Era algo fabuloso. Te digo que es uno de los museos que más me gusta.
El espectáculo, la muestra de arte que se va a presentar se llama Bordando Ausencias. ¿Qué relación tiene eso con los 40 años de democracia? Porque yo sé que Pablo, digamos, es un nacido con la democracia. Y vos tal vez andarás cerca de esa franja etaria. Y ausencias a mí me remite a la gente que nos falta desde hace 40 años, ¿no?
Exactamente. Vos sabés que esta muestra, porque unimos dos temas, los 40 años de la democracia y el 25 de noviembre, Día de la No Violencia de Género, y aparte el textil. El textil es como, bueno, parte de la mujer, de la parte doméstica, el textil y el bordado. Y el textil es una herramienta de comunicación. Las sufragistas en aquel tiempo, en México, Violeta Parra, las mismas abuelas de Plaza de Mayo usaban los pañuelos como forma de hablar, sin hablar, de expresar algo a través de esos textiles, de las palabras que se bordan. Entonces se unía todo y todo daba hacia un tema en particular y era bordando ausencias. En cada una de estos, de estas situaciones siempre ha habido ausencias y no ausencias. En estos 40 años de democracia hemos logrado cosas, pero también han seguido las ausencias. Por diferentes motivos, las ausencias siempre están presentes. Entonces cada una, si vos ves las sillas, una cosa particular que tiene, que son las sillas. Yo, si bien yo soy gestora y yo lo convoqué a Pablo, yo tengo mi compañera de arte, mi compañera gestora, también las dos para que trabajamos en lo mismo, se llama Cecilia Carballo. Entonces tocamos el textil. Siempre vos ves un textil y vos, tu cabeza vuela hacia un tapiz, ¿no? El textil, el borde del tapiz. Nosotros presentamos como base, como soporte, una silla. Y vos me dirás, ¿por qué la silla? La silla es un ícono de ausencia. Una silla vacía. Sí, indica la ausencia de alguien que no está ahí. Entonces, también daba para el tema, o sea, la silla, las ausencias, y el textil como modo de sacar el textil como arte.
Ya Silvio Rodríguez hizo una obra muy interesante que es justamente Historia de las Sillas, ¿no? Y que tiene que ver también con eso, de esa silla que está ahí para que nadie se siente a esperar que venga el destino, ¿no? Bueno, vamos a complementar la charla esta con un poquito de música. Y yo me remitiré a los Beatles y de su obra, pero por otros ingleses o franceses o mezcla de todo un poco, los Swing Singers, vamos a escuchar Madera Noruega.
I once had a girl, or should I say she once had me. She showed me her room, isn't it? Good Norwegian
Esos eran los Swing Singers haciendo Noruega Mood, Madera Noruega, de Lennon y McCartney. Y bueno, es parte de la música que hemos seleccionado para esta charla en que estamos teniendo con Pablo Bem y Karina López. Karina López junto a Cecilia Ceballos, curadoras de la muestra Bordeando Ausencias, que se va a presentar el miércoles 6 de diciembre a las 19 en lo que es el Museo Metropolitano de Arte Urbano, Plaza España de nuestra ciudad de Córdoba. Una plaza que realmente tiene una historia que uno tendría que dedicar un programa para contarla. Entrada libre y gratuita para el público. Es muy importante que quienes quieran asistir entiendan, vean que tienen que esperar el semáforo que los habilite para cruzar, porque como decía al principio de la nota, hay 7 u 8 avenidas de doble mano que no son sencillas de cruzar en ningún momento, salvo que, bueno, las 4 de la mañana o no sé, algún momento en que no haya nada de tránsito. Pablo Bem, uno de los invitados a esta charla, ¿qué viene de tu parte con esta historia de las bordando ausencias?
Bueno, la verdad es que estamos ahí en un doble rol, digamos. Por un lado estoy más bien bordando las presencias de los grupos, estoy ahí convocando a los estudiantes y que bueno, como ya estamos en un proceso de...
Al crochet con doble aguja, ¿cómo es el bordado tuyo?
Claro, usando todos los recursos. pero hemos tenido una buena acepción, los chicos se han copado, así que eso es lindo, que se comprometan en el deseo y no en la obligación de la cursada. Y por otro lado, el Estudio 40 Kenkai, que es un grupo que este año estuvimos construyendo desde un lugar muy lindo, muy relacionado con una práctica comunitaria, a la vez que, bueno, nos dedicamos a hacer obras de una envergadura que nos interpela y nos pone a prueba y bueno, que la verdad que está dando unos frutos muy lindos y estamos ahí embalados. Y fue como esto, sumarnos acá, es como fabricar una especie de fecha extra del año que no estaba planeada, pero que creo que por el compromiso de ideas y de compañerismo y el entusiasmo que el año nos dejó, estamos entregadísimos con muchísimo gusto.
Yo quiero agregar una pequeña digresión. El Estudio Coral Taquiancay, digamos, hizo un ciclo que finalizó hace unos días, pero esto que vos decís tiene que ver no con un compromiso del Estudio Coral, sino en todo caso con una inquietud tuya que está muy por encima de lo que el resto de los integrantes ha pensado jamás. Pero bueno, es bienvenida porque siempre una insuflar pasiones, intereses, nunca está de más, ¿no? ¿Qué van a hacer con el Estudio Coral en esta oportunidad?
Sí, bueno, justo eso iba a decir, que me parece que es muy interesante el momento que estamos atravesando como con los grupos en UPC y también los grupos en general que tenemos estas inquietudes interdisciplinarias, porque nos está permitiendo entrelazarnos y fabricar como unas uniones de sentido muy poderosas, en donde lo que hacemos los unos se potencia en lo que hacen los otros y hay una retroalimentación artística. Y la verdad que yo laburo hace unos años en UPC y estos años se están viniendo con mucha fuerza en estos intercambios. Justo hace poquito participamos, por ejemplo, con este grupo del Estudio Coral de Kenkai y también con Ariana Andrioli y Karina, me parece que te vamos a invitar también en la convocatoria Limbo que lanzó UPC. Y ahí estamos, quedamos para el año que viene. Todavía no tenemos en claro cómo va a ser el acuerdo con la universidad, pero sí es una propuesta que tiene que ver con la interdisciplina y creo que refuerza esto que está pasando a partir de esta invitación de Caña. Esto que empieza de abrir las puertas de una escuela y saltar a la escuela vecina.
Perdón, Pablo, ahí se te está entrecortando el audio. Vamos a hacer una pequeña pausa y lo que sí, en todo caso, claro, le vamos a dar la palabra a Karina, después vamos a seguir hablando con vos, sí, de ese proyecto, porque me interesa darle un marco también de difusión para ver de qué se trata y cómo es ese proyecto. Pero Karina, me gustaría que vos pudieras también darle un encuadre a este Bordando Ausencias, cómo se va a desarrollar cronológicamente Y bueno, lo que te parezca interesante comentar, habías hablado de las sillas que van a estar intervenidas con tapices,
Sí.
pero bueno, adelante.
Con textiles.
Con textiles.
Son textiles. O sea, uno, las chicas son 40. Y te digo otra cosa. Cuando yo presenté la propuesta ahí, los chicos del museo, que es Guillermo Asís, también me abrió las puertas sin ningún problema. Y hablando con él, me dice, ¿qué te parece si en vez, hacemos, ya que están los 40 de la democracia? Bueno, entonces son 40 sillas por los 40 años de la democracia, pero no los artistas que fueron convocados, son artistas del ente metropolitano. No es toda la ciudad, es solamente el ente metropolitano,
¿Qué
para
sería
darle auge al
el ente
ente.
metropolitano?
Ocupa solamente, no solamente los barrios de Córdoba, sino se extendió un poco más allá, Villa Allende, Yoxina, Malagueño,
Estaríamos hablando de una
Los
especie de Gran
Cedros.
Córdoba.
Claro. Entonces, solamente los del ente metropolitano se eligió un artista de cada sector y vienen representando a Los Cedros, a Mi Granja, Juárez Celman, donde es Miriam Prunoto, que ella es la encargada del ente metropolitano. Entonces, tiene también algo, un marco que no es abierto, sino
Perdóname,
si bien
Miriam
es abierto,
Prunoto
es
era
artística.
la intendente de Juárez Celman. Ah,
Sí,
sí, ya sé quién es, sí.
sí. Nuestra actual vicegobernadora, la que va a asumir como vicegobernadora. Y bueno, hablé con cada uno de las personas de cultura, accedieron totalmente, dijeron que sí, que por supuesto, que contáramos con ellos, así que cada sector está representado por un artista. Y obviamente acá en Córdoba también, entonces tenemos como fundaciones en particular algo. Siempre es algo que esté relacionado con esta democracia. ¿Qué derechos se lograron? ¿Qué fundaciones salió a flote? ¿Qué cosa estuvo como el LGTB, que es la Fundación Crefort, que lograron cosas, lograron metas, objetivos, tener su cupo laboral? Entonces, fueron cosas que fueron sucediendo de estos 40 años de democracia. Nosotros con nuestra universidad, que yo la quiero muchísimo, ahí me formé. Y yo creo que trabajar vinculando cada escuela de las que está ahí en la Ciudad de las Artes le hace muy bien a la universidad y a nosotros como personas poder vincular a todos los alumnos, tanto cerámica como el spilling con música, música con artes visuales.
Vamos a aclarar la audiencia que la Spilling
Bueno,
es la escuela de arte Lino
Grinbergo.
Spilimbergo.
Sí,
Yo soy bastante
tiene
odioso en esto de las abreviaciones, de
de las
decir intro
abreviaciones.
en lugar de introducción, info en lugar de información. Así que siempre le pido a mis entrevistados que sean correctos en esta lengua tan hermosa y tan rica que tenemos, ¿no?
Ya ves que él también es la escuela de cerámica, el Arranz. Yo digo el Arranz porque somos todos familia ahí.
Claro.
Es como una gran familia. Y siempre estamos vinculándonos. Y vos sabés que yo, mirá, de casualidad fue que el grupo de Pablo fue a la última clase que ya cerraban los talleres de adultos de dibujo, de pintura y demás. Ellos tocaron, cantaron, mejor dicho, fabuloso. Las mujeres estaban, mujeres y hombres, ¿no? Sentados. Y era escucharlos cantar a capela, pero un silencio total. Y te digo que las personas que estábamos ahí nos quedamos con gusto más, viste, a que siguieran. Y cantaron dos o tres canciones y nadie se movía porque querían que seguirlos escuchando. Entonces ahí dije, bueno, le hice la propuesta, que qué le parecía, porque orgánicamente en el museo daba para una forma de actuar y de cantar y desenvolver en particular. Entonces yo dije, mira, ¿qué te parece? ¿Te gustaría? Yo quiero esto, esto, me gustaría hacer esto. No te lo voy a decir porque es secreto. Y él dijo, sí, me encantaría. Y bueno, ahí empezamos. Y ayer me mandó una de las canciones, más o menos, que con la que puede empezar o va a empezar. Y a mí me encanta. Es una música que te lleva a otro lugar y que te habla también mucho de los temas que están rondando en las sillas bordadas. porque vos ves cada una de las sillas y vos ves nostalgia, ves recuerdo, ves también amor, ves paz, ves enojo. Y cada silla es diferente, no solamente en el bordado, sino en la silla en sí. Pero hay un tema y que está siempre ahí y es Argentina.
Bueno,
Sin querer, cada una fue haciendo algo como que los unía.
decir
Y
Argentina
era
no es poco
fantástico eso.
decir porque es algo que nos invade a todos los que estamos con la mente, el ánimo puestos en el futuro inmediato y en lo que, por venir. Bueno, yo
Sí.
quiero seguir charlando con Pablo también, pero antes de eso vamos a volver a Lennon y McCartney y en este caso con los Cantores del Rey. Aunque haya que recurrir a algo tan, tan patético como son las monarquías, bueno, los Kingsingers cantan como los dioses y ellos hacen Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of the dark black night.
Kingsingers hacían de Lennon y McCartney, Blackbird. Estamos sosteniendo utopías en los minutos finales de esta emisión correspondiente al jueves 30 de noviembre. Decía, el año se acaba. No, no se acaba, como decía. Nos quedan 10 días de incertidumbre y luego todos los 4 años o lo que dure, lo que está por venir, de profunda desesperación, anhelos, tratando de que sobrevivamos a este alud, a este tsunami que se nos vino encima con la elección de el egregio presidente electo que tenemos y sus secuaces, que no son pocos ni son muy buenos que digamos. Pero bueno, esta es una opinión personal basada solamente en la formación y la información que nos llega y por eso la emitimos dentro de lo que se supone un espectro relativamente democrático. Y mientras podamos usarlo, lo usaremos. Y estamos charlando con Karina López, curadora junto a Cecilia Ceballos de esta muestra de arte dada en llamar Bordando Ausencias. Y Pablo Ben, ¿cómo calificarlo? ¿Cómo clasificarlo? Calificarlo sé como excelencia, pura excelencia. Clasificarlo ya es mucho más complejo porque el tipo hace de todo y en ámbitos de los más diversos, pero vamos a tratar de centrarnos en dos cosas fundamentales, por lo menos en lo que a mí me interesa, Pablo, y que es tu actividad musical como coordinador, director, junto a Sergio Hernández y Eli Burba, de lo que ha sido el Estudio Coral Taquiancay durante el año 2023, por una parte. Y luego vamos a hablar de lo que ha sido, acceder a una posición en un concurso, del cual quiero detalles, pero vamos por parte, dijera Jack the Tripper.
Bueno, antes que nada, gracias por toda la presentación. No sé si merezco todo eso, pero gracias. Y bueno, respecto del estudio coral, la verdad que bueno, fue un año muy interesante, muy cargado de cosas muy hermosas a partir de una especie de reformulación del proyecto Taquiancay, que viene, como sabrán muchos de los oyentes, de la agrupación coral de cámara, que estuvo vigente y yo sí la siento vigente en este nuevo proyecto también, como 32 años, ¿verdad? 32, 33. Y bueno, el estudio un poco es como una especie de turboaceleración del proceso de invitar gente y directores.
Perfecto calificativo.
Y claro, y fabricar coyunturas para hacer música y buscar la mayor calidad posible dentro de una fruición de repertorio. Y en esa aventura, bueno, pudimos tener a Jedi Didier y pudimos tener a Jorge Céspedes. Y también, bueno, pudimos ir timoneando junto con Eli Burba y con Sergio Hernández en un trío ahí que estamos como sosteniendo en la dirección del proyecto y en la dirección tan musical. Y bueno, tiene esa cosa medio también difícil de clasificar porque un coro con muchos directores es una cosa rara, pero bueno, en eso estamos de fabricar coyunturas que vayan en pos del arte y más allá de las formas y formalidades, ¿no?
Claro.
Y bueno, y en esa aventura es que nos encontramos con Karina y se dio la posibilidad de poder entrar a esta otra experiencia que me parece fabulosa de poder convocar a artistas de todo el ejido metropolitano de la ciudad y poder convidar una muestra con todas esas subjetividades cargadas de contextos tan diferentes, porque por más que vivimos todos muy cerquita, las situaciones socioculturales de cada región tienen sus particularidades, ¿no? Eso me parece delicioso.
Sí,
y
bueno, también
siento que hay una resonancia, ¿no?
Además que hay gente que viene de otros lugares que no son la ciudad de Córdoba, ¿no? Y algunos de barrios alejados y complicados. En lo que sea la muestra del 6 de diciembre próximo, miércoles a las 19, en Plaza España, ¿qué tenés previsto hacer con el Estudio Coral Taquiancay?
Y vamos a girar en torno a la figura de Arvo Pärt con Sudapachem, que es tan poderoso para hablar de situaciones tan complejas como la que tienen que ver en estas ausencias de las cuales la obra habla. Luego vamos a trabajar un poco también con Gorecki, que es otro autor que está asociado a la Escuela Estética de Arvo Pärt, ahí es la gente de Europa del Este. Y después vamos a traer también un poco de repertorio nacional, algo astavino, y algo relacionado quizá con el ambiente milenario de la Vidala, la Baguala. Vamos a movernos ahí en esos mundos, ¿no? Y vamos a también a complementar esos mundos con algunas derivas que tienen los repertorios de los estudiantes del concert. Y bueno, la idea es un poco armar un surtido ahí que sirva de música en sí y de plataforma también para que el grupo de bailarines que están en un proceso muy divino, yo vengo de trabajar en una obra con ellos donde también grabamos los coros y estuvimos sonando mientras ellos bailan, una obra que se llama Perder el Tiempo, basada en la idea de la samba según Rodolfo Kusch, esta idea de la filosofía del ser que se lleva un capítulo inédito con un filósofo argentino que se radica en el norte argentino y desde ahí encuentra unos principios súper ricos para pensar el ser, ¿no? Este problema filosófico relacionado con la cultura andina. Entonces hay algo ahí en las músicas que tienen que ver con nuestro pasado milenario de estas tierras, que se mezcla con unas danzas y con unos bailarines que están subentrenados y con, bueno, son divinos. Así que, bueno, ahí estamos un poco fabricando toda la situación que combina estos mundos posibles, que creo que va a terminar disparando sentidos inéditos, y creo que eso es un gran regalo para el público, para nosotros mismos y para la ciudad toda, ¿no?
Bueno, me alegro que tengas ese optimismo y que trataremos de acompañar en la medida que podamos. Sí. Pero la mala noticia es que te quedan nada más que 2 minutos para hablar del proyecto que has presentado y que ha sido aceptado. Y te voy a pedir que lo detalles lo más que puedas en ese lapso.
Bueno, el proyecto es una cosa que es una convocatoria nueva del CEFAT, que es el Centro de Experimentación de la Facultad de Artes, que se fundó hace varios años, pero que ahora lanzó esta convocatoria de proyectos de producción barra investigación, este modelo nuevo de la investigación en el campo de las artes, o en realidad no es nuevo, este modelo visibilizado, digamos, de investigar produciendo, de pensar haciendo, de desarrollar. Y bueno, nosotros un poco propusimos con toda gente relacionada con el campo de la música vocal y del cuerpo, también con Irene Andrioli presente y también con Mariela Carrera, que es la profe de canto de práctica vocal.
Conocidas nuestras.
Sí, y bueno, propusimos una experiencia de investigación que tiene que ver con esto que estamos haciendo, pero queremos profundizar las cosas que pasan en los cuerpos de expertos cuando sacan la voz, es decir, la voz como una parte del cuerpo, y también en los cuerpos de quienes entrenan sus voces, y qué pasa con la voz hecha cuerpo, ¿no? Esta puerta de ingreso y egreso de que en definitiva es el cuerpo, es nuestra interfase para comunicarnos, que se vuelve voz, se vuelve movimiento, se vuelve espacio, se vuelve tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en esa coyuntura estamos fabricando este laboratorio que va a transcurrir todo el año que viene en el contexto este de las residencias Limbo, del CEFAT, y que, bueno, y un poco están haciendo una especie de primer ejercicio, una especie de primicia con esta invitación que nos hizo Karina, y donde, bueno, vamos a empezar a mover las vinculaciones y a ver qué se mueve en el aire. ¿No? Entonces, bueno, para desde allí poder producir conocimientos que bueno, que sean superadores y que puedan después brindarse a la comunidad a través de la misma universidad, ¿no? Es un poco esa la idea, que sea un engranaje, una dínamo, se carga y después se entrega, ¿no? al pueblo, que es el verdadero dueño de las universidades.
Yo creo, mira, vos sabés que yo creo que en esta cuestión de
perdón,
si tengo, es para nosotros,
tengo que ir cerrando el programa, así que lo único que nos queda de tiempo es agradecerles la presencia, los comentarios, y 10 segundos cada uno como para cerrar, saludarlos y agradecerles la presencia. Karina,
dale.
No, agradecer a Pablo, porque fue el nexo de esta charla. Hubiera sido muy lindo también estar ahí presente. Y yo creo que esto que decía él, esto que se va a dar no es solamente para el público, sino es una experimentación para nosotros, los que somos docentes, los que somos artistas, el vincular diferentes ramas del arte y ver qué sale, es fantástico.
Gracias, Karina. Pablo.
Gracias, Julio, gracias, Karina. Divino compartir con ustedes espacio. Y bueno, espero que nos encontremos todos en unos días a hacer esta experiencia y a convidarla.
Seguro que así será. Los despido con Yester de la versión de Lennon y McCartney por los Swing the Single. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches. Yesterday, why she had to go, I don't know, she wouldn't
place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Julio Villarroel y soy uno de los integrantes de Fundación Taquiancay que ideamos, conducimos y producimos esta propuesta que se dio en llamar Sosteniendo Utopías y que si los hados y la diosa Fortuna así nos lo permiten estaremos reiterando de aquí a 7 días. Hasta entonces, muchas gracias.